français ou republicanaradio.com, la voix université que vous voulez trouver, la diffusion en direct de Bogota, Colombie, dans le monde. Une station Republicana Radio Institutionnelle, Corporation Universitaria Republicana, pour plus les DIX en les formations des professionnels de et d'éthique scientifique et sociaux.
Une Republicana. Une Republicana. Radio.
Mundo Sin Fronteras, hablando sobre la coyuntura económica colombiana y el entorno financiero de las empresas, un programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, y como invitado especial tuvimos al docente Efraín Morales Correa, economista, especialista y magíster en finanzas con amplia experiencia profesional y en docencia universitaria, por supuesto docente de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana.
Hablando sobre economía y finanzas, que es mi grado de experticia. El mundo habla de economía, todo el mundo habla de finanzas, pero pues no hablan con precisión, y en este caso pues toca estar precisando las diferentes situaciones que se presentan en economía y finanzas. Los empresarios se ven enfrentados a una coyuntura internacional y nacional un poco incierta. Hay un nuevo gobierno, ya llevamos un mes del nuevo gobierno, hay una nueva reforma tributaria, porque el problema del fiscal, el problema fiscal del gobierno es delicado. El anterior gobierno trató de dejar las cuentas claras después de la pandemia y la gran recesión económica que vivió Colombia y el mundo en el año 2020. Las cifras del año pasado no estaban claras no se sabía qué crecimiento iba a tener Colombia hace un año exactamente, el primer semestre por lo menos. No se había iniciado completamente hacia marzo y abril la vacunación. No sabíamos cuánto iba a durar la recesión económica. El gobierno estaba paralizado en términos de recaudo tributario. Con base en el año anterior, las perspectivas de recaudo tributario eran bastante negativas. El tema fiscal del gobierno estaba complicado. Estábamos siendo vistos un poco mal por parte de las calificadoras de riesgo. El ministro de Hacienda de su momento le tocó presentar una reforma tributaria que en muchos casos pues nunca es buen momento para presentar reformas tributarias, ni en los gloriosos, o sea, en las bonanzas no es necesario reformas tributarias, y en las recesiones pues es mal momento para presentar reformas tributarias. Entonces nunca es buen momento para presentar reformas tributarias. Los gobiernos no se gastan su capital político para presentar este tipo de reformas, pero la viabilidad del Estado colombiano pues depende de ese tipo de circunstancias. En Colombia se ha establecido un marco fiscal de mediano y de largo plazo. Básicamente, el marco fiscal determina qué cantidad de déficit fiscal debe tener el gobierno. Generalmente se ha oscilado alrededor del 2% y se establece como meta fiscal un déficit de 2%. Pero pues antes de la pandemia, pues eso estaba cerca del 3%, ya estábamos escandalizados por no estar cerca del 2. Llega la pandemia, el año 2020, pues el déficit fiscal se extrapola al 6%. Pues obviamente el gobierno le toca decir miércoles, aquí hay un marco constitucional que hay que cumplir, no hay quien nos preste, tenemos que subir impuestos. El problema es a quién y quiénes van a pagar esos impuestos. Como en toda reforma tributaria, siempre hay que definir quiénes son los que van a pagar esos impuestos. Básicamente los impuestos en la OCDE, el 80% de los impuestos los pagan las personas, el 20% lo pagan las empresas. Nosotros tenemos una estructura tributaria totalmente contraria a lo que tienen los países de la OCDE. Acuérdense que la OCDE es la Organización para el Comercio, para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Básicamente es el club de los países ricos. Colombia ya dejó de ser un país pobre, es un país de ingreso medio. Ya podemos tener estándares de países ricos. Entonces, pues, si queremos parecer medio parecernos a los países desarrollados, pues tenemos que tener unos estándares no solamente económicos, en educación, en justicia, hasta en deportes, tenemos que parecernos a los países ricos. Entonces, en ese sentido, pues en la parte tributaria, pues las reformas han estado orientadas hacia ese objetivo. En vista de que la situación social no estaba, el palo no estaba para cucharas, como se dice tradicionalmente, popularmente, pues el gobierno pues retiró, y la presión social retiró esa reforma, y pues básicamente la reformuló con los empresarios. Los empresarios asumieron gran parte de este costo. Al gobierno le tocó pues olvidarse de su plan de desarrollo y atender básicamente las necesidades que le generó la pandemia. Básicamente pues se enfrentó a apagar los incendios, a enfrentar el tema de la salud, que pues era prioritario. Y pues eso sumado a una coyuntura de unos jóvenes deseosos de más oportunidades. Pues la configuración social de Colombia ha cambiado. El siglo pasado éramos un país de niños. El 30 o 40% del país eran menores de edad. Esos menores de edad crecieron, y hoy en día el 30 o 40% del país son jóvenes con deseos de oportunidades, más educación, más empleo. Pero pues la estructura laboral en Colombia pues impide que se presenten estas oportunidades. Entonces, por eso es el reto del nuevo gobierno en presentar unas nuevas propuestas que generen acceso a la educación y mayores oportunidades de empleo. Eso pues necesita recursos, y los recursos pues la pregunta es ¿de quién van a salir? Entonces pues en un país donde la mitad de la población es informal, en un país donde la mitad de la población es informal, de la población laboral, económicamente activa, acuérdese que la población económicamente activa es prácticamente personas mayores de 15 años, no necesariamente mayores de 18 años. Obviamente hay una parte de la población que no se encuentra como personas que están en edad de laborar, pero pues que son inactivos. Por ejemplo, los pensionados, por ejemplo, las fuerzas militares, pues no se estas personas no se incluyen en la estadística de población económicamente activa. Entonces, pues queda una gran parte de la población pues no trabaja formalmente. Pues encontramos pues el carpintero, el chapistero, el comerciante, el comerciante informal, tanto vendedor ambulante. Personas que no les interesa formalizarse, obviamente, pues no pueden pagar prestaciones sociales, no cotizan a salud, pero el Estado les brinda una salud gratuita a través del SISBEN. Y no cotizan a pensión, pues porque no les alcanza el salario, realmente están trabajando para el diario, y pues obviamente no les va a alcanzar para cotizar a pensión. Gracias a Dios, el Estado colombiano, a partir del año del siglo pasado, el año no, de los años 90, creó el sistema subsidiado, en este caso la salud del SISBEN, donde pues gran parte de la población colombiana que no cotiza formalmente sí puede acceder a los servicios de la salud. Eso es un buen ejemplo para Latinoamérica y el mundo, la cobertura de salud en Colombia, y pues eso ha ayudado a que salgamos rápidamente y reactivemos la economía, como vimos en el año pasado, en el 2021, la economía creció alrededor del 10%. Aún para el primer trimestre, para el segundo trimestre de este año, seguimos creciendo, tenemos un crecimiento del 12% para el segundo trimestre de este año, y la proyección de crecimiento para el 2022 es del alrededor del 6.97%, que no es malo. Acuérdense que tenemos que recuperar el decrecimiento económico que tuvimos en el año 2020, que fue del 8%. Entonces, pues aquí lo grave es el desempleo. El desempleo es del 11.7% y tenemos una inflación del 10% anual, año corrido, o sea, los últimos 12 meses, agosto. Aquí la situación es una situación de desempleo coyuntural. La guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado pues el suministro de petróleo, ha afectado los precios del petróleo, situación que nos conviene porque pues somos un país exportador de petróleo, y pues no ha permitido pues que el dólar se devalúe mucho, porque pues acordémonos que el gran parte de la inversión extranjera en Colombia es producto del sector petrolero. Nuestras mayores exportaciones son en petróleo más que en productos agrícolas. Eso ayudaba a que en tiempos pasados disfrutáramos de un dólar barato, un dólar alrededor de 2,000 pesos. Duramos alrededor de 10 años, del 2005 al 2000, desde 2005, 2004 hasta el 2014, duramos con una tasa de cambio alrededor de los 2,000 pesos. Bajaba a 1,800, subía a 2,200, 2,500, pero volvía a fluctuar alrededor de los 2,000. Eso pues me ayudó mucho por el petróleo. Obviamente llegamos a exportar 1,000,000 de barriles o producir 1,000,000 de barriles diarios de petróleo cuando en la primera década de este ciclo, cuando en Venezuela se producían 3,000,000 de barriles de petróleo diarios. Pero pues después los precios del petróleo bajaron, se creó una situación fiscal bastante complicada para el gobierno Santos, hubo que hacer unas reformas tributarias, subieron el IVA del 16 al 19, porque pues se estaba disparando el déficit fiscal y pues de alguna manera subsanaron eso. Pero pues cuando bajan los precios del petróleo, 40 dólares el barril, pues la situación fiscal en Colombia se agrava y pues toca recomponer las cifras. Las reformas tributarias son consecuencia de problemas externos, problemas de exportaciones, de nuestra vulnerabilidad internacional. Si redujéramos la participación del petróleo en las exportaciones y nos dedicáramos más a producción manufacturera, ¿cierto? Y a producción agrícola, ¿cierto? Pues el siglo pasado vivimos del café, durante gran parte del siglo pasado vivimos del café, desde los años 30 hasta los años 80 vivimos del café, tuvimos bonanzas cafeteras, pero pues eran unas condiciones muy diferentes. Nosotros no éramos un país petrolero, no hemos encontrado petróleo en los llanos, ni en Arauca. Estos descubrimientos petroleros se presentaron a finales del siglo pasado, a partir de la década de los 90. Entonces, pues, entender el país en los 80, en el siglo 20, pues es entender un país muy diferente del país que estamos viviendo en el siglo 21. El empresario del siglo 20 es diferente del siglo 21. Y eso, pues, obviamente tiene un contexto en finanzas muy diferente. Entonces, En el siglo pasado, pues tuvimos también unos desórdenes monetarios, tuvimos alta inflación, periodos en los 80 de inflaciones del 30% anual, tuvimos en los 90 crisis políticas también que llevaron las tasas de interés a cerca del 40% anual, efectivo anual. Entonces, pues son circunstancias que afectan la situación económica del país. Acordémonos que somos una economía pequeña, nuestra economía no es sofisticada, es una economía agraria y de materias primas, petróleo y carbón. Entonces eso nos hace muy vulnerables. Competimos muy fuertemente por el capital extranjero, hay mejores circunstancias para el capital extranjero en otras partes del mundo. Tenemos un déficit comercial con el resto del mundo, importamos más de lo que exportamos, entonces tenemos un déficit comercial que compensamos con inversión extranjera. Entonces, pues, si no hay inversión extranjera, no podemos nivelar el dólar. Si de alguna manera ahuyentamos la inversión extranjera, pues tendríamos que cambiar nuestra balanza comercial y, pues, imponer barreras comerciales a los productos importados y encarecer los productos importados y sustituir esos productos importados con productos nacionales. Pero eso toma tiempo, cambia la estructura económica de un país, no es de un día para otro, una semana para otro, o de un año para otro, toma tiempo, es una planeta a plazo. Por ejemplo, el petróleo tiene un costo de oportunidad enorme. Entonces, pues, cerrarnos al mundo implica pues retroceder de alguna manera, porque la tendencia en el mundo en este mundo globalizado, en este mundo interconectado, es la interdependencia mundial, ¿sí? Y entre más nos apoyemos en la especialización de cada uno de los países en el mundo, pues exportamos lo mejor que tenemos, importamos lo mejor que nos ofrecen a mejores precios. Suena duro decirlo, pero el consumidor colombiano no tiene por qué pagar la ineficiencia empresarial o la ineficiencia productiva de nuestro aparato económico. Consumir papas colombianas, si no son competitivas, si no son baratas, si no son competitivas, pues tenemos que importar papa más barata y mejor, y de mejor calidad. Eso lo podemos decir con la papa, o con el arroz, o con el huevo. Obviamente aquí hay una discusión de seguridad alimentaria. Sí, pero que esa seguridad alimentaria no esté en contra del consumidor, porque el consumidor va a tener que pagar, paga de su bolsillo, pero espera que de su bolsillo sea un buen producto a buen precio, y no termines subsidiando a un productor nacional que le brinda un producto malo y caro, como lo que se vio en el siglo pasado con el tema de la sustitución de importaciones. Consumíamos zapatos malos y caros, consumíamos alimentos malos y caros, nuestras empresas eran ineficientes y burocráticas, no eran competitivas. Entonces, pues eso, cuando se presenta la apertura económica a partir del año 90, pues expuso al empresario colombiano a decirle: hombre, definitivamente usted no es competitivo. Los empresarios colombianos del siglo pasado llevaban 30, 40 años de protección, ¿sí? Protección a la industria naciente, proteger al bebé para que se vuelva competitivo, pero cuando crece no es competitivo, y entonces pues no podemos seguir subsidiando la ineficiencia. Entonces la moraleja de la coyuntura económica del siglo pasado fue: estamos subsidiando la ineficiencia. Entonces, si no, usted no es competitivo, pues no lo sea. Y más bien dediquémonos a lo que realmente sabemos hacer, o lo que realmente podemos hacer. Entonces eso nos ha llevado a que este siglo es aunado a una apreciación de del peso colombiano, producto de mayor inversión extranjera en el sector petrolero, pues ha habido un dólar costoso para las exportaciones. O sea, nuestros productos fabricados en Colombia de alguna manera son costosos para el consumidor internacional y no tienen la calidad suficiente para que sea demandado. Entonces, por eso nuestra estructura empresarial ha cambiado en los últimos 40 años en una facultad de ingeniería industrial que trabajaba, ya no se habla de ingeniería industrial, sino ingeniería de servicios, porque nosotros básicamente nos dedicamos a optimizar unos servicios, ofrecemos servicios al resto del mundo. Entonces, por eso hemos visto crecer nuestro sector financiero, crecer nuestro turismo, en lo que realmente somos competitivos. De las cosas buenas que ha traído este siglo en la estructura económica colombiana es la gran cantidad de turistas que estamos recibiendo. La vez pasada estaba revisando unas cifras y estamos recibiendo más turistas en Colombia que los mismos peruanos que tienen el mismo Perú. Perú tiene una perspectiva internacional bastante favorable, que primero que todo tienen a Machu Picchu, que eso se vende solo, y pues no tiene la condición socioeconómica que ha sufrido Colombia, con un poco de inseguridad y un poco de violencia. Increíblemente, hoy en día en Colombia estamos recibiendo más de 4 millones de visitantes al año, frente a los 3 o 3 y medio millones de visitantes que tiene Perú. Entonces, eso es una cifra bien interesante. El turismo en Colombia es un factor de desarrollo y de crecimiento económico, por eso pues nos hemos dedicado a los servicios. Y nos hemos dedicado también a importar muchos bienes de consumo que realmente no estamos produciendo en Colombia. Y la manufactura colombiana, pues de alguna manera pues se ha desplazado o ha dejado de atender estos mercados, porque definitivamente pues los costos laborales en Colombia son el gran costo que tiene que enfrentar el empresario colombiano. En ese sentido, pues el salario mínimo está en 1 millón, pero las prestaciones sociales son 500 mil pesos mensuales que tiene que guardar el empresario para pagarle al empleado en cualquier momento. Increíblemente, el salario mínimo es muy bajo en las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Nadie vive en las principales ciudades del país con un salario mínimo. Pero increíblemente, en las ciudades pequeñas, en las ciudades intermedias, un salario mínimo es muy buen salario. Es muy buen salario. Entonces, pues en un pueblo, y mucho más en un pueblo pequeño, un salario mínimo es un excelente salario, con prestaciones incluidas de excelente salario, pero también se ve enfrentado de que hay muy poquitas oportunidades para ganarse un salario mínimo en un pequeño pueblo, un pueblo colombiano, y en una ciudad intermedia, pues tiene que ser usted muy competitivo. Entonces, son las contradicciones, hay propuestas en Colombia donde se establezca un salario mínimo regional. No puede ser lo mismo un salario mínimo en Bogotá que un salario mínimo en Quito, un salario mínimo en Buenaventura o en algún pueblo de Nariño, en algún pueblo de La Guajira. No puede ser lo mismo. En Bogotá un salario mínimo no le da para vivir, por eso coadyuva para que se aumente la informalidad. Una persona ganándose 30 mil pesos diarios en Bogotá, pues no está interesada en vincularse a una empresa por un salario mínimo. Eso no tiene ningún incentivo. Pero a la vez, el incentivo es a la informalidad, porque para 30 mil pesos una persona sí puede trabajar medio día en el comercio vendiendo siendo informal, haciendo diferentes oficios. En la informalidad, el traer el mismo salario mínimo estimula o incentiva la informalidad. Es importante hacer esa aclaración. Entonces, pues obviamente desde el punto de vista sociológico, pues tendríamos pues unos tópicos a discutir al respecto, pero pues es desde el punto de vista económico, al empresario le cuesta mucho trabajo contratar dos o tres personas para que estén ahí y sean lo suficientemente productivas para que le generen, para que ellas mismas se paguen el salario. Entonces las empresas tienen mucha competencia, el entorno económico del empresario es muy competitivo, los márgenes son muy pequeños porque pues tenemos un problema en Colombia que básicamente es el enanismo empresarial. Y el enanismo empresarial es que usted con mucho esfuerzo ahorra el capital mínimo para iniciar una empresa, pero esa empresa pues definitivamente no tiene ninguna innovación, no puede establecer barreras de entrada, compite con otras 100, 200 o 500 que hacen exactamente lo mismo. Entonces, pues, hacer crecer la empresa en esos sectores tan competitivos es muy difícil. Y, pues, obviamente, pues, eso afecta el clima laboral, el crecimiento económico. Entonces, básicamente, las empresas se dedican a maximizar las utilidades, pues porque no tienen otra razón para sobrevivir. Entonces, recordemos las estrategias de las empresas en plena pandemia, fue la supervivencia, hay que sobrevivir como sea. Cuando usted ya como empresario supera la etapa de la supervivencia, pues ya está buscando la etapa de la rentabilidad, y cuando ya supera la etapa de la rentabilidad, ya está pensando en el crecimiento. Entonces son tres estrategias básicas que usted debe entender para comprender por qué un empresario actúa como actúa en un entorno muy competido, en un entorno de alta competencia y de muy baja innovación. Pues usted tiene que ser muy eficiente, y si no es eficiente, pues no sobrevive o no obtiene rentabilidad o no hay crecimiento. Y posteriormente, como empresario, pues usted tiene que también enfrentarse al entorno de los negocios, y el entorno de los negocios son los impuestos. Y pues enfrentarse a los impuestos, en un entorno donde siguen pagando el grueso de los impuestos los empresarios, pues usted no tiene ningún estímulo en crear empresa, porque pues los empresarios pues están buscando pues su propio beneficio. El comportamiento financiero egoísta pues es definitivo aquí en cualquier parte del mundo. Nadie crea una empresa para crear empleo o pagar impuestos. Hay que crear empleo y hay que pagar impuestos, pero no son el fin último. El fin último del empresario, de la empresa, es crear valor para el accionista, que la empresa todos los días valga más en el largo plazo. En el corto plazo, al menos que sobreviva, en el mediano plazo, que haya rentabilidad, y en el largo plazo, que cree valor, o sea, que haya crecimiento. Entonces, un entorno de impuestos altos para empresarios, pues desestimula la iniciativa privada. Y volvemos al tema, creación de empleo, ¿cierto? En un país donde el desempleo es del 11% y la inflación es del 10%, pues alguien tiene que pagar eso, tiene consecuencias sociales. Un desempleo alto, pues no le ofrece oportunidades a los jóvenes en Colombia. Acordémonos que el siglo pasado éramos un país de niños, hoy en día somos un país de jóvenes, y eso lo vemos en las manifestaciones del año pasado. Del año pasado. Entonces, pues, estamos viendo que el empresario en los temas financieros y en el entorno internacional, pues, se ve afectado primero por el petróleo, vía dólar, por el otro lado, por la inflación que esto ha generado, la inflación mundial, no es un efecto solamente de Colombia, esta inflación del 10% se está presentando también en Europa. Pues todos sabemos que pues, China atendió la pandemia de una manera diferente, pues 1.200 millones de chinos, el país más poblado del planeta, es la fábrica del planeta, entonces pues ante la pandemia pues cerraron las fábricas y pues han tenido un problema de oferta, entonces realmente pues la demanda en Europa y en Estados Unidos se mantuvo, los gobiernos implantaron políticas económicas expansivas, imprimieron billetes, ¿sí? Se endeudaron a largo plazo, y en ese sentido pues salieron rápidamente de la crisis sanitaria que se tuvo, que restringió la demanda de bienes y servicios temporalmente, pero otra vez atendieron rápidamente su crisis sanitaria vía vacunas, pero otra vez reactivaron la demanda de bienes y servicios a nivel internacional. Entonces, pues, los bienes generalmente vienen de China. Toda la fábrica mundial de cosas quedan en China, y China, pues, ellos estaban también atendiendo la pandemia, de alguna manera metidos en su casa, y las fábricas han estado cerradas. Hoy en día, ¿cierto?, la demanda ha persistido y pues ha habido una oferta de bienes y servicios limitada por parte de China, y eso ha sido que pues la cantidad de carros y electrónica y todo este tipo de cosas ha hecho que pues suba de precio, porque en la medida en que hay mayor demanda que oferta, pues hace que los precios suban de los pequeños, de los pocos bienes que están disponibles en el mercado. Entonces esa inflación se ha traducido en Europa en mayores precios, en Estados Unidos también en mayores precios. Entonces, pues, ¿qué han hecho las autoridades del Banco Central Europeo y el Banco y la Reserva Federal Americana? Ha sido subir tasas. Y subir tasas, pues, tiene una consecuencia también mundial, porque, pues, los dólares salen de Europa, los dólares regresan a Estados Unidos, la inversión extranjera regresa a Estados Unidos, sobre todo la inversión extranjera especulativa, la gente liquida sus posiciones rápidamente en la periferia del mundo, en Sudamérica, en Asia, en África y obviamente en Europa también, bueno, y pues regresa esa plata, ese dinero, a gozar de menos riesgo y mayores tasas de interés en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, el dólar en Colombia, aunque suba el precio del petróleo, ha tenido un efecto también internacional que ha desfavorecido el precio del petróleo, el precio del dólar. Entonces, el dólar se ha mantenido un poquito alto. Si no hubiera este problema inflacionario en Europa y en Estados Unidos, pues el dólar se mantuviera aquí, y yo creo que el dólar estuviera alrededor de 3.500 pesos por dólar, el peso colombiano. Pero esta coyuntura inflacionaria ha hecho que pues esté por encima de 4.000, 4.500, aunque tenemos un petróleo que lo estamos vendiendo a $80, entre $80 y $100 el petróleo. Entonces, para el empresario, para el financiero, entender esa configuración internacional de inflación mundial, el efecto pospandemia de China, ¿cierto? Entonces, y el efecto guerra Ucrania-Rusia, pues precios de petróleo alto, inflación en Estados Unidos, ha hecho que pues tengamos un dólar un poquito alto, 4.500. Y en ese sentido, pues también hay que sumarle la incertidumbre de un cambio de gobierno, que yo creo que puede sumar 200 o 300 pesos más al precio del dólar. La gente se refugia en el dólar. El dólar es un activo de refugio. Cuando usted no la tiene clara cómo va a ser los efectos fiscales de una nueva reforma, usted liquida sus posiciones y compra dólares. Y esa demanda en unos dólares hace que suba el precio.
Profesor Efraín, dos minutos para ir haciendo el cierre, o si quiere vamos a una pausa y hacemos una segunda parte.
Entonces, aquí ya estoy concluyendo. Entonces, el empresario debe entender muy bien estas restricciones del entorno competitivo colombiano, desempleo, inflación y un buen crecimiento económico post pandemia, pero con un dólar alto, y entender las estrategias de corto, mediano y largo plazo de supervivencia, crecimiento y rentabilidad. No es más, ese era el comentario económico-financiero del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y por su invitación.
Profesor Efraín, muchísimas gracias también a usted por acompañarnos en estos espacios de finanzas y comercio internacional para aclarar un poco también lo que se viene frente a lo que se ha hablado, ¿no? Frente a la reforma tributaria, un tema bien interesante que también pues genera zozobra, pero además también genera mucha controversia, ¿no? Y muchas posiciones encontradas, pero también muchas fake news, muchas noticias que lo único que hacen es desafortunadamente confundir exactamente, en este caso a los colombianos. Así que muchísimas gracias, profe, pues, por todas estas explicaciones y espero que nos encontremos muy pronto nuevamente acá en Mundo Sin Fronteras, el programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional.
Perfecto, Alain. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo.
Profe, una pregunta, o más bien una recomendación. ¿Qué decirle a las personas que están o quieren estar muy atentas frente al tema de la reforma tributaria? ¿Hay algún sitio oficial donde uno pueda consultar la información para no depender de lo que dice las redes sociales, el vecino, la cadena de WhatsApp o los medios de comunicación?
Yo creo que mirar muy bien las páginas. Yo consulto La República, Portafolio, es información
seria. Medios oficiales, ¿no? Y que se especializan.
Medios oficiales, sí. No tanta opinión de tanto Twitter o tanta gente de Facebook que desinforman realmente. No, ir a las fuentes oficiales o directamente al DANE, o a Hacienda, o leerse directamente la reforma. No es difícil entender, es simplemente acceder y tomar la fuente de la información.
Perfecto, profesor. Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos estuvieron acompañando durante esta transmisión de Mundo Sin Fronteras. Recuerden que cada semana pues tenemos una cita para hablar acerca de estos temas financieros, económicos y que hacen parte, pues, como bien lo dice el nombre del día de hoy, de la coyuntura económica colombiana. Gracias a todos. Recuerden seguir conectados con U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente. Síganos en todas las redes sociales para que estén al día frente a las diferentes actividades, foros, seminarios, eventos y también, ¿por qué no?, estas transmisiones en vivo, estos programas de radio que hacemos con docentes especialistas en la materia. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional y nosotros somos U Republicana Radio, emisora institucional universitaria. Mayor información en www.republicanaradio.com. Sigan conectados con esta señal online y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Mundo Sin Fronteras.
CURepublicanaRadio.com, la voix université que vous voulez entendre, la diffusion en direct de Bogotá, Colombie, dans le monde. Una estación Republicana Radio Institucional, Corporación Universitaria Republicana, au plus les dix en la formación de profesionales de edética, científica y socio.
URepublicana. URepublicana. Radio.